Padre amado, Pana Magyasi Shiro, Idam Kyoto Kilasa, Namagyasi Shiro, Sanya Shantende, Namagyasi Shiro, Tampi Shiro, Namagyasi Shiro, Papi Gelu, Namagyasi Shiro, Bao Kadu Choi, Gyong Sumai So, Gishi Gishi Nadim, Pana Magyasi Shiro, Padre amado, Pana Magyasi Shiro, Idam Kyoto Kilasa, Namagyasi Shiro, Sanya Shantende, Namagyasi Shiro, Tampi Shiro, Namagyasi Shiro, Papi Gelu, Namagyasi Shiro, Bao Kadu Choi, Gyong Sumai So, Gishi Gishi Nadim, Pana Magyasi Shiro, Padre amado,
Thank you. Pues una vez hemos hablado de la disciplina, ¿vale? Como camino, y hemos entendido bien toda esta parte del decoro, de la importancia de estar bien presente en aquello que hacemos. Empezamos a entender una segunda fase dentro del Hinayana, que nosotros decimos que es utilizar la soledad como práctica. En algunos textos eso ha sido mal entendido y la gente empezó a salir de casa para meterse en las montañas y pensar que debería estar totalmente solo para poder hacer su práctica. Y eso no es bien así. O sea que sin las demás personas no se puede llegar a la iluminación, a la comprensión de sí mismo. Es a través de esa interacción que uno empieza a ver cómo está. Pero en realidad toda la experiencia que hacemos nosotros es una experiencia solitaria, es una experiencia personal. Ya nos gustaría que las relaciones con los demás fueran 100% verdaderas, pero nosotros no podemos sentir lo que siente la otra persona y la otra persona no puede sentir lo que sentimos nosotros. Entonces, todo aquello que experimentamos, por mucho que lo intentemos explicar a los demás, es una cosa personal, que solo nosotros lo sabemos. Los demás pueden sentir un poquito de empatía, se pueden aproximar a través de sus experiencias de vida, pero nunca sabrán al 100% lo que estamos sintiendo nosotros. Cuando empezamos, decimos en el Dharma, cuando empezamos a utilizar la soledad como práctica y empezamos a entender este principio de que estamos metidos en nuestro interior, decimos según la psicología budista que ahí son los primeros indicios de que podemos empezar a estar con alguien, ¿vale? Con las demás personas. ¿Por qué? Esto es un poquito complicado, no lo voy a explicar todo hoy, lo explicaré en varias clases de esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, uno ya no se cree totalmente en la visión que tiene de la otra persona cuando empieza a relacionarse con ella, ya no es mi impresión de la persona, y también porque le voy a empezar a inserir dentro de un contexto, ¿vale? Una cosa es yo ver a María desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Gustavo, que tiene unas experiencias de la vida y tal, y una historia totalmente distinta es yo ver a María dentro de su contexto global, ¿vale? Dentro de su... Perdón. Entonces, dentro de su contexto personal, dentro de su historia, ¿vale? Pero yo solo puedo saber que María tiene una historia que es independiente de la mía cuando yo entiendo que la mía es independiente de las demás personas, que las demás personas no tienen mi experiencia. Entonces ahí podré entender a través de mi experiencia, de mi soledad, primero, qué pasa ahí en mi interior. Empiezo a ser responsable de lo que está ahí dentro. O sea, se me siento verdaderamente solo, paso a ser el responsable de cómo se encuentra aquí en casa, no puedo huir de eso. Llamamos esto también algunos dentro del Vajrayana, entender esta prisión perpetua de estar dentro de mí mismo, de no poder salir de mí mismo. O sea, que esta noción del yo es siempre el Gustavo, es esto que una de las cosas que nosotros intentamos combatir, es justamente esa visión del mí mismo, del Gustavo, esta visión equivocada. Una vez nosotros entendemos que no hay un yo propio separado de todo el resto, pero que mi experiencia es totalmente interna y acepto eso, empiezo a trabajar con esa experiencia. Dejo de trabajar con los demás, con la experiencia de los demás, pero empiezo a trabajar con mi experiencia. Una vez empiezo yo a trabajar con mi experiencia y a darme cuenta de todo lo que sucede ahí dentro, todo lo que se pasa ahí dentro, todos los movimientos que hago yo dentro de mi mundo para mejorar un poquito mi mundo, empiezo a entender también los demás que hagan exactamente la misma cosa. Empezamos a ver no como esta persona como siendo bueno, como siendo malo, como siendo indiferente, como siendo esto o aquello, no le etiquetamos a la persona, pero vemos toda su soledad, todo aquello que hace la persona para intentar no estar sola y no se dar cuenta de que su experiencia es una experiencia distinta de la experiencia de los demás. Y quisiéramos ser todos partes de la misma experiencia. Por esto funcionan también los partidos políticos, los clubes de fútbol, las religiones y todo aquello que junta a la masa, que empieza a tener un comportamiento que es todo él parecido, que tampoco existe presencia ahí, existe un abandono cuando la masa está toda junta, personas personas que nunca pegarían a nadie, personas que nunca tirarían una piedra a nadie, o eso, de repente por ver que la masa está toda haciendo lo mismo y querer participar de eso, no es que quieran participar solo porque están de acuerdo con la cosa, se quieren participar porque se sienten parte de algo, ya no sienten esa soledad que existe verdaderamente en su interior. Sé la persona en el medio de esta confusión, de esta manifestación grande en que se está tirando las piedras a la policía, haciendo daño a otros seres humanos y tal, si esta persona se pudiera dar cuenta de sí misma y vivir esa sociedad como práctica, o sea, en vez de olvidarse de sí misma, estar ahí con toda la manif, ¿vale? Olvidándose de su responsabilidad dentro de su interior y que solo vive su experiencia, pero olvidándose de eso y haciendo de cuenta que hace parte de una experiencia colectiva, que en realidad ninguna de esas experiencias es colectiva, porque después nos quedamos muy sorprendidos con la reacción de cada persona que esté ahí dentro de esa manifestación. Espero que hayáis ido alguna vez a una manifestación. ¿Sí? ¿Habéis ido? Yo también, en Portugal se hacían bastante de esas manifestaciones de los estudiantes y tal. Bueno, total, que esta parte de la soledad como práctica es una parte muy importante para entender dentro de la psicología budista, ¿vale? En que es justamente ahí que empezamos a ver lo que se pasa dentro de nuestro interior. Ya no es un Gustavo partícipe queriendo cambiar el mundo, queriendo hacer una historia distinta hacia el exterior, pero que empieza a darse cuenta de su interior. Que esa historia del mundo, él ni siquiera sabe si es positivo hacia los demás o si no es hacia los demás. Aquello que es bueno para mí puede no serlo para ti, para nada. Entonces empieza a ver ahí hasta una cierta flexibilidad. En esa noción de soledad hay la búsqueda del reencuentro con las demás personas. Pero ese reencuentro con las demás personas solo se puede hacer cuando uno descubrió su verdadera realidad, no cuando uno está lleno de confusión en su interior, ¿vale? Entonces, cuando uno ha entendido que tú eres exactamente igual que yo, me empiezo a reconocer acciones tuyas que yo las tengo, pueden aparecer de una forma distinta, pero son las mismas reacciones internas que las que tengo yo, entonces ahí puede ser que me empiece a no sentir solo. Si no, empezaré a pensar que la gente nunca llega a tocar mi verdadera esencia, mi verdadero yo. Pero cuando yo me doy cuenta de esa soledad y acepto esa soledad y sé que tú nunca vas a tocar mi verdadero yo, mi interés de comunicación contigo empieza a ser totalmente distinto. Empieza a ser de llevarte a ti una comunicación, una historia, pero de una forma que tú la puedas entender a través de tu experiencia. Y ahí es cuando decimos que empieza a haber relación entre las personas. Cuando uno observó la soledad que existe en su experiencia de la vida. No vivimos la experiencia de los otros, no podemos conocer para nada la experiencia de los otros. Solo podemos conocer nuestra propia experiencia. La vida no nos hace sino repetir que estés así, esa soledad. La gente nos deja, la gente viene a nuestra vida, después de repente los dejamos nosotros a ellos y tal. Entonces, nosotros nos gustaría que las cosas fueran bien sólidas, que hubiera ahí una relación verdadera, que hubiera algo de estabilidad en esa vida, pero no existe. Y esa experiencia de esa falta de estabilidad nos causa un poquito de tensión en nuestro interior, sobre todo causa tensión al yo. Y entonces buscamos constantemente cosas que nos hagan olvidar de esa soledad que es inherente a nuestra existencia en sí. Entonces llenamos nuestra vida de ruido. Empezamos, ya puede ser un ruido ideológico, ya puede ser un ruido físico, ya puede ser un ruido emocional, puede ser cualquier tipo de ruido. Pero no queremos sentir esa soledad en nuestro interior. Nos gustaría sentirnos acompañados. Dentro del viaje de la meditación, no hay ningún problema en uno sentirse solitario. El sentirse solitario no quiere decir que uno se vuelve egoísta y no quiere darse con las demás personas. Es totalmente al revés. El hecho de que uno se empiece a sentir solitario, ahí es cuando empieza a querer crear una relación verdadera y auténtica hacia los demás. Porque empieza a ver que todo aquello que pasa, todo aquello que vive, todo aquello que experimenta, no pasa de una cosa personal. Y entonces ahí es cuando empieza a querer explorar un poquito más hacia los demás. Empezar a entender un poquito más qué puedo yo sacar de la experiencia yo de todos los demás que pueda enriquecer un poquito más mi experiencia. Y entonces ahí es cuando hay contacto, cuando hay esa observación. Por eso decimos que el contacto se da entre la visión y la audición. ¿Vale? Empieza a entender el otro a través de mi audición, empieza a entender el otro a través de mi visión, empieza a ver sus gestos, cómo hace las cosas, cómo se mueve en el mundo. ¿Vale? Entonces la soledad dentro de la práctica es muy importante. Es muy importante estarnos siempre bien presentes en nuestro interior, saber que todo lo que pasa ahí dentro es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de nadie más. A no ser que no tengamos, hablábamos el otro día, creo que hablaba contigo sobre esto, sobre el determinismo y el indeterminismo. No era contigo, no más, era contigo, Luisita, tampoco. No. Vale, pues que alguien me preguntaba sobre el determinismo y el indeterminismo, ¿vale? El determinismo en el sentido de que todo lo que pasa, como tiene causa, consecuencia, pues no puedes huir de eso que te va pasando, ¿vale? Es decir, si he decidido girar hacia la izquierda, estoy movido por unas experiencias de mi vida, ¿vale? Si tengo que girar a la derecha, he tomado esa decisión porque estoy movido por experiencias de mi vida. Y esto es así hasta que una persona empieza a ser justamente responsable, hasta que empieza a considerar esa soledad que existe en su interior y trabajar con ella a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, una vez nosotros vemos esa soledad y empezamos a responsabilizarnos de nuestra vida, entonces todo lo que pasa ahí dentro pasa a ser responsabilidad nuestra. No nos gustaría que fuera así, porque creemos que nos va a dar mucho trabajo. Dice, uy, ahora voy a estar con mi interior, ahora seré yo responsable de mis emociones. Yo no soy responsable de mis emociones. Mira cómo está el mundo. Mira cómo la gente abusa. O mira cómo el Estado abusa. Yo quisiera que esto no fuera responsabilidad mía, mi experiencia. Pero aunque todo alrededor esté destrozado, uno que domina su mente puede mantener su mente feliz y tranquila. Por eso es enseñarle a buscar este punto de felicidad y hacerlo 10 veces al día este punto de felicidad. Porque todo lo que pasa ahí dentro pasa a ser, a partir de ese día, pasa a ser una responsabilidad mía. Y ese viaje que empiezo a hacer yo en la vida empieza a ser verdaderamente solitario. ¿Vale? Acepto yo esa soledad. ¿Vale? Entonces, estoy yo metido allá en mi interior. Sé exactamente que las emociones, tenemos que tener cuidado con esto, porque he visto muchas personas aprender, muchas no, pero he visto algunas personas aprender esta lección sobre la soledad y abandonar todo el mundo, ¿vale? Entonces, esta soledad no es una prisión, ¿vale? Esta soledad es una experiencia, no tiene una forma. No es que tiene que aumentar mi yo. Así estoy solo, pues ahora abandono todo el planeta y abandono a las demás personas y no quiero saber nada de ellas. Hasta el propio Milarepa hizo eso. Ha dicho, pues hablando aquí de la soledad, pues se metió en la habitación, se puso las manos en la cabeza a dormir, ¿vale? A descansar. Y el maestro que le estaba enseñando le dice, tú no me sirves para alumno mío, tú tienes que ir a hablar con el Marpa, que no le habló para nada de la soledad. Lo puso a trabajar como un esclavo durante un montonazo de años, hasta el perder toda esa idea de un confort del yo propio. Por eso solo se enseña la soledad a las personas cuando se enseñó antes el no yo, porque si no lo que nos vamos a estar es encerrando dentro de nosotros mismos, encerrando dentro de nosotros. Cuando se habla de la soledad, se habla de la experiencia, que es una experiencia abierta, pero es mi experiencia, no es vuestra experiencia. O sea, todo lo que haga yo en mi interior, por eso de ahí viene toda la psicología budista después. Decimos, las emociones, bueno, las emociones vives tú. Yo puedo estar mosqueado con alguien, por ejemplo, con Zulema, pongo a Zulema porque es mi hermana, entonces puedo ponerle a ella. Puedo estar mosqueado con Zulema y Zulema seguir divirtiéndose con todos vosotros, lo que me mosqueará aún más a mí, hasta que no dé en evidencia mi situación, el terrible que es hacia los demás, para compartir con ellos esa visión y a solidificar aún más, crear ruido, solidificar aún más mi sensación de tristeza y de abandono del mundo y tal, utilizando a los demás. Entonces no hay ninguna noción de soledad, porque esta persona en el momento en que se diera cuenta de su interior, de que estaba solo en su interior, empezaría a resolver allá y no estaría compartiendo el mal que se ha portado su alma conmigo después. No lo estaría haciendo. Solo lo hace porque no se da cuenta de este principio de la soledad dentro del alma. Si se diera cuenta, resolvería sus emociones en su interior. Não permitiria, não estaria distribuindo. Isto que dissemos do chimpanzé que vai distribuindo aí seus excrementos aí à esquerda e à direita e que nós fazemos o mesmo com nossas emoções, é justamente um não conhecimento dessa experiência solitária que temos em nosso interior. A experiência sempre é solitária. Não podemos experimentar a experiência dos demais. E os demais não podem experimentar a minha. Então, pode passar o que pode passar. Já se falou aqui histórias de monjes que han sido torturados e que seu único problema era se perdiam a compaixão para com os demais seres. Os pode falar de exemplo totalmente contrário. Alguém que, aunque tendo todo, a vida ha sido generosa para esta pessoa, mas como nadie. ¿Vale? Que no hay nada que falte a esta persona y aunque así va encontrando siempre motivos para estar triste, para estar infeliz, para estar, ¿vale? De todo esto viene de un no conocimiento de que somos nosotros los responsables de nuestra propia experiencia. Entonces en el Dharma, una vez nosotros empezamos a desarrollar la disciplina, nos empezamos a dar cuenta de esto, ¿vale? Y yo cuando era muy pequeñito, mis padres me han educado muy bien a comer, eso que ponían los libros y tal, eran un poquito rígidos y eso, me han enseñado muy bien a comer, como tenía esa disciplina, cuando miraba a los demás comiendo, por ejemplo, mis primos o algo así, que eran bastante más salvajes que nosotros, comiendo, pues tú hacías de tu experiencia algo solitario. Decías, bueno, pueden comer como quieran, pero yo como me han enseñado. La disciplina nos hace sentir esa soledad. Tanto que, no sé si sabéis, en los Estados Unidos, creo yo que es por, no sé si es por meses, por año, ¿vale? No sé, pero creo que es mensualmente, se suicidan 22 soldados, ¿vale? Creo que es mensual, ya sabré bien pero creo que es mensualmente, ¿verdad? ¿Alguien lo dijo? No, mensualmente. 22 soldados que se suicidan. La gente no sabe por qué, pero esto también viene de la disciplina mal enfocada. El hecho de que cuando estamos en la mili, nuestros superiores nos impongan tanta disciplina, esto te hace meter dentro de tu mundo interno. Empiezas a ver, estás ahí a tu sentido, pero estás en sentido tu cuerpo. Dentro de tu mente, tú empiezas a darte cuenta de que eres tú el responsable de si ese brazo se mueve, que el brazo no se mueve. Empiezas a darte cuenta también del otro, que pasa de todo. Y cuando pasa de todo, la primera cosa que dicen los soldados, eso nos pasaba a nosotros. Teníamos uno de los soldados que nunca aparecía a la hora ni nada de eso porque se importaba poco por los demás. Lo interesante es que todos los otros soldados que eran niños jóvenes de 18 años y eso, la primera cosa que se daban cuenta y comentaban es que él no se preocupaba por los demás. Entonces, esta disciplina que lleva esta soledad en nuestro interior nos hace comprender el otro, nos hace comprender también la confusión del otro, ¿vale? Dentro del Dharma pasa lo mismo. Cuando empezamos nosotros a disciplinarnos a nosotros mismos y a disciplinarnos mentalmente, a saber qué tipo de emociones podemos mantener en nuestro interior y qué tipo de emociones no podemos mantener en nuestro interior, empezamos a darnos cuenta de la confusión que existe a nuestro alrededor también, porque es exactamente igual a la que era mía antes de yo empezar a desarrollar Shila y haber entendido de esa experiencia solitaria. Yo soy el responsable de las emociones que existen en mi interior. Entonces, y claro, ya os decía que esto solo se enseña justamente cuando uno entiende que no existe un yo. Porque cuando se sigue creyendo en el yo, esa soledad se puede aplastar. Entonces uno puede querer salir del Dharma. Hay mucha gente saliendo del Dharma justamente para eso. Yo, las sectas tienen tanto éxito porque hacemos parte de un proyecto conjunto con demás personas. No estamos solos. Somos hermanos, por eso se utilizan estas frases dentro de las sectas, ¿vale? Hacemos, a partir de aquel momento hacemos parte todos de la misma familia. Y el problema es que creíamos que ni nuestra madre nos entendía, ni nuestro esposo nos entendía, ni nuestros hijos nos entendían, ni nada de esto, y de repente hacemos parte de un grupo. No hemos querido aceptar la soledad como una condición del ser humano. Hemos ido a buscar un otro grupo. Ese no nos sirve, un otro grupo. Hablando mal del anterior, el grupo antigrupo. Que eso ha pasado allá arriba en Garraf y pasa en todos los lados. Han salido todos los falsos monjes y esos allá de Garraf y se han juntado todos ellos y han montado un otro falso monasterio de falsos monjes, ¿vale? Pero todos juntos ante el antiguo falso monasterio también. La gente hace esto, se va intentando encontrar el ruido para no sentirse sola. ¿Por qué no se quieren sentir solos? Porque justamente porque se sienten solos. Porque sabemos que es nuestra experiencia, es solo nuestra experiencia. Desde pequeñitos que nos sentimos solos. Desde pequeñitos que miramos a nuestros padres y pensamos, ellos no saben nada de lo que estoy pasando yo por dentro. Y entonces vamos en búsqueda de gente que esté sintiendo lo mismo que nosotros. Y nos metemos dentro de ese grupo, y cuando nos metemos dentro de ese grupo, empezamos a mirar alrededor y a darnos cuenta que hay gente que no sabe nada de lo que sentimos nosotros y que nos tenemos que traicionar para parecer a ellos. Y llegamos a hacer cosas que no las haríamos. ¿Vale? Yo hago parte de este grupo y de repente voy a quitar las estrellas de los Mercedes, para dar un ejemplo. Eso hacen los niños, ¿no? Que muy probablemente el niño, según la educación que le ha dado su madre y eso, nunca haría eso, pero como se siente solitaria en relación a la madre, que siente que la madre no le entiende y que no le toque su interior, va en búsqueda de un grupo y empieza a hacer cosas, a ver si aquellas cosas que está haciendo le hacen sentir bien, le hacen sentir acompañado. Hasta que se empieza a dar cuenta que tampoco le hace sentir acompañado. Entonces, es importante que cuando conocemos esta soledad, de saber que no existe un yo, sino vamos en búsqueda de una salvación para ese yo. Y nos juntaremos a un grupo que nos hable de esa salvación. Ya sea una salvación del sistema, ya sea una salvación de la salud, ya sea una salvación del alma, sea una salvación de lo que sea. ¿Vale? Pero es una salvación para que ese yo no se sienta solo. Pero cuando uno no se quiere sentir solo, se vuelve tonto, se desresponsabiliza de sí mismo, ¿cierto? O sea, uno cuando estás, ¿qué quiero yo decir que se desresponsabiliza de sí mismo? Quiere decir que todo el mundo lo hacía, todo el mundo estaba allá, no era una persona sola, los otros también lo estaban haciendo. Me han dado órdenes para hacer aquello. Yo no tengo la culpa de lo que total de aquello que ha pasado, porque pertenece al grupo. Y entonces la culpa pasa a ser de la egrégora. Y esto es así sociológicamente. Si vais viendo, las personas se envalentonan cuando están solos. Luis y yo hemos visto una vez en Nepal, creo que hemos visto dos veces en Nepal, cómo una discusión de nada por una moto y una chica, y tal, ¿te acuerdas de eso? Uno había pasado demasiado cerca del otro, el otro se mosqueó, venga, se pegan así un poquito, la gente se puso contra el de la moto, estaba toda la gente pegada, y al final ya tenías ahí unos hombrecitos que eran así de finitos y nepalíes, entonces finitos, debiluchos, que nunca pegarían a nadie, ahí también pegando en el casco, ¿te acuerdas de esto? Hasta las señoras salían, las señoras mayores, ¿te acuerdas las señoras que hemos visto una vez ahí? Las señoras salían también del sitio para ir a pegar también. La señora que jamás en la vida pegaría a nadie porque no saldría de su casa para ir. Pero una vez no se sintió sola, de repente aquello le hice cometer actos que en realidad no cometería si estuviera presente en su mente, si se hubiera responsabilizado. Pero se ha desresponsabilizado totalmente y todo el mundo avanza. Pues esa persona que está ahí pegando, en el momento en que está pegando, aunque siguiera pegando, ¿vale? Si le parara como el tiempo, estuviera ahí mirándose a sí misma, como está pegando, y ver lo que pasa en todo su interior para estar ahí pegando en el casco del motorista este, lo pararía, se daría cuenta de su confusión. Pero para poder hacer aquello es necesario no darse cuenta de ella misma, no darse cuenta de esa soledad. Entonces, yo lo veo esto en todas partes, en todas partes. No hay sitio donde no vea esto. La gente se junta a hablar y tal, y yo me pongo a observar esto y veo cómo la conversación tiene que llegar a alguna conclusión todos juntos, porque si no terminamos mosqueados. Dice, ¿por qué? Es verdad, es así. O en una conversación que tengamos así con las personas, o terminamos todos juntos, o termina un grupito junto con una persona fuera que se siente mal por estar fuera y va deprimida hacia su casa porque no se quiere sentir la soledad, y los otros todos contentos porque han sido capaces de engañar la verdadera experiencia de la soledad. Es una confusión. No os metéis a pensar sobre eso porque yo he partido aquí mis neuronas, están todas así mayores, por haber pensado en este tema. Entonces, la experiencia de la soledad, uno empezar a darse cuenta que esto que hago yo es mi experiencia, no es la experiencia de nadie más. Entonces yo soy el responsable de esa experiencia. Si hay amor, si hay compasión, si hay, quiere decir que yo he entendido que esta experiencia es solitaria y quiero empezar a interactuar de una forma saludable con el exterior. Si no hay, si lo que hay es confusión, tensión, malestar, presión y tal, dentro de nuestra mente, nosotros no podremos verdaderamente estar con los demás, aunque creamos que tengamos toda la razón. Esta historia de la razón es una historia de un principio social creado, pero no se sabe muy bien lo que quiere decir eso. Porque claro, os invitaría a ver el diario, que sé que todo el mundo lo ve, y veis ahí la gente que tiene la razón, cómo están desestabilizados. Y después se ponen su razón allá pues, en práctica y tampoco funciona. Porque no es una cuestión de razones, de quién tiene o quién no tiene la razón. Es una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con la geometría, que mañana os hablaré de eso. Acordarme de hablar de la geometría y el Dharma, ¿vale? Entonces, venga, vamos a hablar un poquito sobre eso. Hace mucho tiempo, desde pequeñito, que yo creo que la geometría es mucho más poderosa que la matemática simple, la matemática pura, ¿vale? O sea, la geometría en sí es lo que puede hacer con que cambie este mundo. Os explicaré esto mañana. Vale. Se me acuerda. Es lo que quería decir. Vamos a hacer un poquito de meditación. Y hacemos una gran inhalación, exhalamos todo del aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedad y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Observamos los tres puntos, el cuerpo, la respiración y la mente. Después la llevamos a darse cuenta de expansión, contracción y pausa. Reposamos los dedos abajo del ombligo, estamos ahí con expansión, contracción y pausa, relajados, tranquilos. Estamos presentes justo en el primer momento de cada expansión, cada contracción y cada pausa. Siempre relajado y atento, sin entretener el yo con discurso. Justo el primer momento de la expansión, el primer momento de la contracción, el primer momento de la pausa. Relajamos un poquito más. Mejoramos un poquito más nuestra atención de forma todavía presente en el inicio y en el final de cada uno de los movimientos. sin entretener la mente. Estamos bien presentes con esa expansión, contracción y pausa. Nos podemos dar cuenta de esos dos tiempos, porque estamos tan relajados y tan atentos que decimos que la mente por su naturaleza se encuentra en la tercera fase de la meditación vipassana sana sananana. El meditador se relaja un poquito más. Forma estar presente con cada movimiento de expansión y de contracción desde el inicio hasta que termine. Podemos decir en tres tiempos: inicio, continuidad y final. Siempre tranquilos, no hay nada para resolver. No nos apegamos al pasado. No proyectamos el futuro. Nos liberamos y estamos con nuestra expansión, contracción y pausa. Desde que inicia hasta que termine. força. Quando mais força de estar presente. Dizemos que nos encontramos na quarta fase da meditação de Vipassana, Udaya Vayanana. Toda a atenção está sempre com esse movimento de expansão, contração e a ausência de movimento, da pausa. Entretener el yo, totalmente relajados y atentos, es una libertad. Poder estar tranquilo. Dedicamos nuestra práctica a alguien que queramos mucho, que si tiene algún mérito que esta persona pues se los reciba, que su mente se quede tranquila, esta persona puede estar vivo, ¿no? Puede ser próximo, ¿no? Vas a tener el deseo de ejecutar esta práctica. Imaginamos que como una lluvia, esta práctica se deshace encima de esta persona y ella recibe todos los beneficios, los méritos que pueda tener la práctica en sí.
Con su madre, yo me he hecho así que...
Gracias.